Doctora Carolina Aquino, ¿cómo le va, doctora? Buen día.
Buenos días, Carlos, a vos, a los que están contigo allí y a toda la audiencia.
Bueno, yo cuento que hace rato nosotros queríamos hablar con la directora general del Laboratorio Central porque tenemos unas cuantas preguntas que hacer, doctora, y a ver si nos puede ayudar. Por ejemplo, ayer se procesaron 816 muestras, ¿verdad?
Sí, sí.
Y dice el informe del doctor Mazzoleni, 8 dieron positivos, todos del exterior cumpliendo cuarentena obligatoria en albergues, 7 internados, 4 recuperados, sumando así 202 recuperados en total, y total de los confirmados 786. Y la primera pregunta es que planteamos nosotros hoy es si de estos 816 muestras, de estas 816 muestras, ¿cuántas se hicieron en albergues y cuántas se hicieron en otros sitios? ¿Se puede saber eso?
Sí, acá lo tengo a mano, pero aproximadamente el 75% de las muestras que se procesaron de esas 816 son de albergues.
¿75%?
Sí.
¿Y por qué solamente 25% de otros sitios, doctora?
Y porque nosotros lo que hacemos es procesar las muestras que nos remiten. Y ahora lo que está pasando, Carlos, actualmente es que tenemos baja cantidad de muestras de la costanera, de la caminera, porque la gente no se va a hacerse el testeo o porque realmente no reúnen las condiciones del protocolo que dice epidemiología. Y fíjate que los hospitales, hasta el día de hoy, los hospitales, las consultas están prácticamente vacías. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros procesamos las muestras que nos llegan y evidentemente en este momento los pacientes que reúnen los criterios y por dada por vigilancia es los pacientes de albergues. Nosotros procesamos todas las muestras que nos llegan, o sea que eso es lo que también estamos queriendo, que la gente vaya más a hacerse los testeos en los puestos que están habilitados.
Es un dato, pero es una información muy importante y alentadora, doctora, porque si uno necesita sí o sí va a ir a hacerse la prueba, si tiene síntomas, si está complicado de salud, si tiene dudas, se va a ir, pero no se va, evidentemente, es porque no necesita.
Claro, justamente nosotros ayer estuvimos reunidos con la directora técnica y el doctor Sequera y dijimos qué es lo que está pasando, porque la gente no se va, no, evidentemente, o no tiene síntomas, no se siente mal, o no sé si tendrá miedo, pero realmente en estos últimos días hemos tenido muy pocas muestras de la costanera. Es más, el día de hoy la cantidad que llega hasta ahora al laboratorio es mucho menos que 816.
Doctora, ¿y la capacidad de procesar de cuánto es aproximadamente en el país?
Bueno, mire, nosotros hoy tendríamos una capacidad, fue 816 todo lo que se procesó en las últimas 24, 36 horas que dio el ministro el reporte. Nosotros hoy con los privados tendríamos la capacidad de procesar aproximadamente entre 900 y 1000 muestras con los privados. Se fueron sumando, primero fue solo el Laboratorio Central, después se sumó Senaxa, el ICS, ahora también está el Centro Dermatológico y están habilitados laboratorios privados que son el San Roque, Meyer, Curie, CIRLAB y Brunelli. Son 5, espero no olvidarme ninguno, son 5 laboratorios. O sea, nosotros en este momento la capacidad país es para procesar 1000 muestras.
¿Qué es lo ideal a lo que se apuntaba, no?
Claro, ese número salió de creo que fue una investigadora, la autora Russomando, que está coordinando, pero hoy el país tiene la capacidad de procesar las 1000 muestras. El inconveniente con el cual nos encontramos es que las muestras no llegan.
Sí.
Ahora, doctora, la gente o está muy tranquila o no presenta los síntomas o tiene miedo de ir a hacerse el test.
Doctora, el dato que tengo en este momento y es hasta ayer, 17 de mayo, dice 20.124 muestras realizadas. De esta cifra es que usted refiere 25% son de muestras de
comunitarias. No, de los últimos días. No, será más o menos de las últimas
muestras
de los últimos 5 días.
Bueno, pero ¿y existe ese dato? ¿Tienen identificada la cantidad de muestras, sí, de casos comunitarios? Sí. ¿Usted no tiene a mano nomás?
Sí, no tengo a mano nomás, pero sí tenemos.
¿Y en qué porcentaje cree usted que está eso?
Le quiero contarle que nosotros procesamos no solamente las muestras que vienen de la costanera, de la caminera, sino también la red de laboratorios se va a tomar muestras en los domicilios, también se van, se trae muestras en los hospitales centinelas, o sea, en los últimos días es aproximadamente el 75%. Antes era el 50%, o sea, fue creciendo a medida que fueron llegando los connacionales al país.
Yo sé
que se fueron albergues.
Doctora, yo sé que en radio es muy difícil explicar. ¿Cómo se detecta, cuando detectan el positivo del coronavirus, sí, cómo se manifiesta, sí, en el análisis ahí cuando ustedes están manipulando los datos?
Bueno, yo le quiero contar de que esto se ve en un equipo, que uh-huh, es en un equipo. ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo lo que hace es amplifica el material genético del virus. Entonces, si existe virus, empieza a subir una curva que es la que detecta, diríamos, la presencia de material genético del virus. Entonces, ahí uno ve que esa muestra tiene el material genético, o sea, tiene virus. Uh-huh. Entonces, allí es lo que uno se da cuenta que es positivo. Y si no, no amplifica porque no hay material genético de ese virus al cual se está buscando y al cual se está amplificando.
Se habla mucho de la baja carga viral. Usted defíname en términos simples carga viral.
La carga viral es la cantidad de virus, material genético del virus que se encuentra en la muestra. Entonces, uh-huh, cuando hay poco virus, hay baja carga viral. Más o menos así.
Doctora, el concepto de carga viral no está relacionado con la, no quiero usar la palabra virulencia, ¿verdad? Pero con la agresividad del virus, ¿no?
Cantidad. Y,
mire, por eso, no tiene que ver con... eso sería importante que le explique a un virólogo, pero yo le voy a decir en palabras simples. Por sí, ejemplo, no es muy exactamente así, pero sí se ve. Por ejemplo, la carga viral que se ve en los pacientes de los albergues que vienen del extranjero tienen mucha carga viral, uh-huh, o más alta carga viral, uh-huh, porque la carga viral, como por este tipo de muestras no se puede cuantificar, como por ejemplo cuando es en sangre o cuando es en líquido cerrado, por ejemplo sangre, orina, LCR. Este, como es un material de hisopado, no se puede cuantificar. Bueno, sin embargo, los que vienen de países, los que están en los albergues tienen alta carga viral, pero si ustedes son todos gente jóvenes que están perfectamente, no siempre está relacionado la carga viral con cómo se siente el individuo, ajá, depende el también de la inmunidad de la persona.
Sí, doctora.
Nosotros tuvimos un caso que tenía, diríamos, alta carga viral, que tenía el CT bajo, diríamos, alta carga viral, y tardó más de 30 días en negativizarse, o sea, que salga la PCR, la presencia del virus negativo. Y esta persona tenía una vida, o sea, normal, no, uh-huh, no estaba ni grave, ni internado, ni nada.
Sí, un ratito, doctora. Luis Barreiro, buen día.
Hola, Carlos, Estela, Andrés, Juan Carlos. Doctora, sobre eso mismo le quería preguntar si el tema de la baja carga viral no está también vinculado con el nivel de riesgo de contagio. Es decir, alguien que tenga una carga viral baja contagia menos, por decirlo así.
Sí, sí. Una persona que tiene baja carga viral contagia menos.
O sea, eso explicaría si la mayoría... Si la mayoría de los, sí, casos son de carga viral baja, eso también explicaría el bajo nivel de contagio que tenemos.
Claro, en la comunidad.
Uh-huh. Doctora, una cuestión que tiene que ver con las pruebas que se hacen ahora, ¿esos son resultados de qué fecha más o menos? ¿Son todas ya de estos días nomás? Porque antes nos decían que la prueba de hoy era resultado de hace 12 días atrás, por ejemplo.
No, y eso sigue igual, Carlos. Uh-huh. Eso sigue igual. Eso le va a aplicar mejor el doctor Sequeira, porque es parte de vigilancia. Ahora, lo que nosotros estamos viendo son, diríamos, lo que ocurrió hace 10 días atrás. Es como una hemoglobina glicada. Es un análisis que uno mide hoy la cantidad de glucosa en sangre, pero es el comportamiento que tuvo el paciente anteriormente. Y eso es lo que pasa acá. Se ve el comportamiento de hace 10 días atrás.
Sí, doctora, a ver, volviendo a lo de la carga viral, eso depende también de en qué día está desde su contagio, ¿o me equivoco?
Claro, claro, también.
Entonces, ¿por qué podemos decir que es mayor la carga viral de un paciente respecto a otro, si eso está relacionado con que, no sé cuál es la curva que tendrá la carga viral de un paciente de COVID, ¿verdad? ¿En qué día se registra normalmente la mayor cantidad de virus?
Eso es de acuerdo a la experiencia que van teniendo otros países que ya nos ganan mucho tiempo por adelantado. Por eso que se dice que cuando uno presenta los síntomas, lo ideal es tomar al quinto día, porque allí hay más probabilidad de encontrar el virus, porque ellos hicieron esa experiencia. O sea, hay veces de que uno al segundo día puede tener menor carga viral, porque el virus necesita el ser humano, o sea, para reproducirse. Entonces, cuanto más días está, se reproduce. Y después también el organismo empieza a desarrollar una manera de defenderse contra el virus.
Doctora, ¿cómo sabemos? No sé si usted puede responder esto, si hay circulación viral importante o no hay circulación viral importante.
Bueno, a nivel de la comunidad no estamos encontrando hasta ahora que haya alta circulación viral, en el sentido que todo lo que nosotros hacemos que es de la comunidad hasta el momento sale negativo. Y también al ver las curvas que presentan estas muestras, diríamos que necesitan amplificarse mayor cantidad de veces como para detectar el virus. Por eso que se dice que en la comunidad hay baja carga viral.
Uh-huh. Es muy importante, quiero insistir con esto, y a lo mejor estamos cerrando el programa, pero a lo mejor Luis tiene otra pregunta también, que usted dice que el 75% de los testeos que se realizaron son resultados de testeos o muestras en albergues, y el 25% sí, en otros sitios. Y ese 25% sí, en otros sitios, ¿por qué llega solo a ese porcentaje? ¿Porque la gente no acude, porque la gente no va, o porque la gente no necesita?
Claro, así tal cual. Porque nosotros en el laboratorio, como en los otros laboratorios, se procesan todas las muestras que vienen. Y lo que nos estamos dando cuenta es que nos llenan las muestras de la costanera, de la caminera, de los hospitales, porque la gente no se va o no cumple los criterios. O sea, la gente, yo justamente estuvimos preguntando y no se va, no acude. No hay toma de muestra en esos lugares.
Luis.
La gente no se va, no tiene síntomas, no está bien o tiene miedo.
¿Y no hay planes, doctora, de hacer muestras aleatorias, inclusive en personas que no tengan síntomas?
Sí, hay, Luis, hay, es más, se hace en los de blanco, se hace a los contactos, se hace a personas, sí, y aparte creo que el viceministro Portillo, según estuve leyendo, creo que hay un plan de ir a hacer en
los funcionarios públicos.
Públicas, uh-huh. Sí, y también a la comunidad, creo que van a empezar con Barrio Obrero. Uh-huh. Y tengo entendido que en una segunda etapa quieren ir a hacer esto en otras partes del país.
O sea, incluso haciendo estas muestras aleatorias a personas que no tienen síntomas, los resultados siguen siendo muy pocos casos, y el tema de la carga viral, porque se presta confusión lo que decía hace rato Juan Carlos. Yo entiendo que hay un protocolo y que es a tantos días de aparecer los síntomas, ahí recién se hace la muestra. Entonces, si la carga viral es baja, no tiene que ver con cuánto tiempo hace que se infectó, sino que sencillamente la cepa se reproduce más lentamente y por lo tanto hay baja carga viral.
Sí, más o menos así, Luis. Me gustaría que le explique mejor un virólogo, no quiero entrar en ese campo para no confundirlos, pero es más o menos así. Y en este momento lo que vemos es alta carga viral en los que están en los albergues, y en la comunidad baja carga viral.
Doctora, era una pregunta recurrente que hago. ¿Qué es mejor, contagiarse o no contagiarse?
Y la pregunta es, y la respuesta es, no sé. Eso tendríamos que preguntarle a Sequera. Están hablando de lo que es, por ejemplo, inmunidad de rebaño, y no sé si ustedes leyeron que en España solo el 5% está inmunizado. Lo que pasa es que este virus es tan nuevo y se va cambiando de acuerdo a los conocimientos y a las experiencias, Estela. Se va cambiando. No sé si ustedes escucharon que hay lugares donde la gente, que yo no creo que sea un, que la gente se vuelva a infectar, sino lo que yo creo que estuvo latente allí, o ver. Por eso que es difícil decir de qué es mejor.
Ahora, la gente pregunta, porque este es un tema muy interesante, último ya, Carlos. Dice, si ya tuviste y no te enteraste, ¿hay una prueba que te permita saber?
Sí, Estela, está en estudio y desarrollándose. Esos son los anticuerpos que uno desarrolla, que son están las inmunoglobulinas M, que es del periodo agudo, y la inmunoglobulina G, la IgG y la IgM, que son anticuerpos. Ahora, en todo el mundo se está tratando de desarrollar, y ya se desarrolló, hay varias empresas que tienen, para poder dosar los anticuerpos. Entonces uno sabe si ya tuvo expuesto o no. Ahora, lo que hay que ver es si uno tiene esos anticuerpos, qué tanto te protegen, claro. Porque eso es otra cosa que no se sabe. O sea,
si te genera inmunidad.
Esta enfermedad, claro. Sí, si te genera inmunidad ya. Pero sí, en todo el mundo se está desarrollando reactivos como para poder dosar, y nosotros ojalá pronto podamos tener acá. Hay varios varias empresas, varios laboratorios que ya desarrollaron. Pero yo les quiero contar que lo que pasa con los respiradores, que lo que pasa con todo, también pasa a nivel reactivo. Es difícil que vengan al país, porque todo está en Estados Unidos, en Alemania, en esos lugares. O sea, esa problemática también se traslada a lo que es laboratorio. Pero les quiero decir que hasta hoy, a nosotros no nos faltó reactivo y tampoco equipo de protección personal. Hasta el día de hoy hemos ido subsanando ese inconveniente por autogestión, por lo que nos dio el ministerio. Pero tenemos que ver qué pasa en las próximas semanas y meses. Pero hasta el día de hoy a nosotros no nos faltó.
¿Cuántas horas por día trabajan?
Bueno, el laboratorio está abierto las 24 horas. Muestras se reciben las 24 horas. Estamos organizando porque, como ustedes saben, entran el BCL3, BCL2, tiene que estar monitoreado. Nosotros trabajamos aproximadamente 16 horas al día los bioquímicos. Y los técnicos y toda la gente que está ahí, las limpiadoras, la parte administrativa, aproximadamente 16 a 18 horas por día. Pero el laboratorio para recibir muestras está 24 horas.
Doctora, muchísimas gracias.
Es más, señora, la vez pasada cuando llegaron unas muestras de los albergues, la gente se quedó hasta las 5 de la mañana para etiquetar y que pueda salir lo más rápido posible, porque eso depende de que se la aísla el positivo o no, si es negativo. Entonces eso también es muy importante destacar en el personal de blanco, y también el rol fundamental que están cumpliendo los bioquímicos en esta parte, en la primera parte, lo que es esta pandemia.
Doctora, muy gentil, gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
Igualmente, cuando quieran. Saludos.
Adiós, hasta luego. La doctora Carolina Aquino, directora general del Laboratorio Central.